A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras. Muy buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Y bueno, también buenos días al mundo entero, porque les recordamos que nos pueden escuchar. Si no nos escuchan en vivo, pues en la versión grabada, que es un podcast, que eso lo puede escuchar en cualquier parte del mundo. Busca su aplicación favorita de podcast, Spotify, Apple, ¿verdad? Que son las más comunes, pero hay muchas, muchas más que puede utilizar. Busca A Plena Vista, se suscribe y todos los días le va a llegar, tan pronto nosotros lo subamos a la internet, le llega el mensaje de que ya está disponible el nuevo episodio. Igualmente, también puede visitar nuestro blog aplenavista.com y ahí va a encontrar todos los episodios anteriores y un reproductor bien fácil de usar. Usted le da ahí play y rapidito sale la voz de Juanjo saludando. Y la forma, ¿verdad?, que recomendamos, además de que escribimos de otros asuntos también en ese blog.
Bueno, vamos entonces con el pensamiento del día, como siempre digo, para no perder la costumbre. Y dice así: aunque digan que no es culpa del socialismo que países con ese sistema tengan dictadores y criminales gobernando, ¿por qué promover un sistema que permite que el gobernante de turno tenga el poder de destruir y asesinar a su propio pueblo?
Juanjo, tú sabes que yo lo he mencionado aquí en muchas ocasiones, que, ¿verdad?, hay muchos países socialistas, no todos son así graves como los que nosotros conocemos en nuestra zona. El detalle es que los separatistas de aquí de Puerto Rico, por alguna razón, tienen un fijamiento y un enamoramiento con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, ¿sabes?, con los países que de verdad ni los que están allí quisieran estar allí. Y eso es lo que nos ofrecen estos que quieren la separación en Puerto Rico. Yo no los entiendo, de verdad. Pero bueno, que sigan con eso.
Es como un pensamiento que corre bastante por las redes y todo, que dice que es bien fácil ser comunista en un país democrático, pero lo difícil es ser democrático en un país comunista.
Correcto.
Y verdad, no es lo mismo con maraca que con violín. Bueno, se supone que es con guitarra que con violín, pero para darle un toquecito diferente. No,
con violín que con guitarra, ¿eh?
Ah, bueno, pero ya me estás confundiendo.
Lo que pasa es que allá tú en Corozal tocabas, era el de la maraca.
Pues mira, si supieras, yo toco cuatro y toco guitarra, lo que no toco es violín y maraca.
Por eso que...
Bueno, mi esposa debe estar riendo, ¿verdad? Porque a la familia de ella le dicen los maracos y por parte del papá, así que...
maraca, pero a lo mejor... Por eso fue que lo dejaste en los dos.
Y por lo menos en Maraca tengo algo de experiencia, pero bueno, para no vaya a ser que meta las patas y diga lo que no debo. Bueno,
sí,
vamos entonces, y que yo soy bueno en eso, soy bueno en eso. Bueno, vamos con los temas de hoy.
Que...
Sí, hay temas importantes de acusaciones de cada lado y revoluces que ni votándolos, pero quiero irme primero con el asunto del COVID rapidito, porque hoy estamos en 20.55% de la
positividad. ¿Está bajando?
Sí,
que ayer era que 22 algo.
Estábamos primero en 22.2, luego 22.18 y por ahí seguimos. Y
la semana pasada habíamos estado en 24, creo, o cerca de 24, así que va bajando.
Claro, está bajando. Ah, que quisiéramos que fuera cero, correcto.
Hay más hospitalizados, eso sí.
Sí, hay más hospitalizados, pero volvemos. O sea, es que el barómetro para medir cada elemento del tema del COVID es variado, ¿no? Porque, pues, claro, quisiéramos que no hubiera COVID, punto.
Sí.
Pero hay distintos elementos. Uno es la tasa de positividad, otro es la cantidad de fallecimientos, de casos graves, de cuántas personas están hospitalizadas. Sí me ha llamado mucho la atención de que en Puerto Rico, no sé si es que yo estoy mal, pero me parece que no se enfatiza tanto en los recuperados como en otras áreas, porque yo, ¿verdad?, desde el principio he estado, como todos los que estamos en comunicaciones, verificando los dashboards de distintos países y distintas, ¿verdad? Incluso de la nación. Y uno ve que dentro de los renglones ponen cuántos han sido infectados y cuántos se han recuperado. Y no sé, me parece que es un elemento importante porque cuando uno mira ese porcentaje es bien alto, ¿no? De las personas que se recuperan.
Sí, sí, claro. pero eso también, ese valor ha sido eje de disputa en algunos lugares, porque ciertamente te van a decir, ok, ¿qué es recuperado? ¿Es todo aquel que no se murió o es el que ya pasó? O sea, porque hay gente que sigue viviendo los efectos del COVID, lo que le llaman el long COVID, el COVID largo, que es que sigue con carrasperas y ciertas molestias por meses después de estar infectado.
La famosa secuela.
La secuela, entonces por eso es un poquito más complicado. Yo creo que, claro, que no debemos añadirle variables al asunto, yo creo que debemos mantenerlo...
Sí, pero sí, tengo que decir sencillas, que me ha llamado la atención que nunca he visto, ¿verdad? Que no se hable del sí, renglón, tal vez, no sé.
De, yo creo que aquí lo hablaron en algún momento,
al sí, principio. Bueno, no lo tengo así como que registrado, sí, pero bueno, vamos, es una noticia positiva dentro de todo, que esté bajando el porcentaje de positividad. Ojalá que algún día nos podamos deshacer por completo de este virus,
¿no? Del tema, de que no haya que hablar más del tema.
Sí, bueno, y esperemos que algún día haya una vacuna, o sea, que sea para que no te dé.
Sí, que de verdad tú te la pongas y no te dé.
Y no te dé, exacto, que no sea, porque ahora le llaman la vacuna, no es realmente una vacuna, ¿verdad? Pero eso es otro tema, eso lo hablaremos en otra ocasión. Un día de esos que no hay muchos temas, que uno está buscando de qué hablar, pues eso es un
sí,
buen relleno.
Vamos, que hoy sí tenemos muchos temas.
Sí, hoy tenemos, bueno.
Está caliente.
Quiero empezar con un tema que tiene que ver con la ciudad capital de San Juan y Miguel Romero, Contreras, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando, pero déjame hacerle una pequeña introducción a los amigos que nos escuchan. Ayer en el Canal 11, Tele 11, que tienen una unidad investigativa muy buena, tengo que admitir, los conozco a todos los que están, o por lo menos a la mayoría de los que están allí trabajando, son periodistas serios, de algunos con mucha experiencia y que saben trabajar con estos temas, y sacaron de que había una supuesta investigación federal contra Miguel Romero. Ok. Y hablan, de hecho, el titular, pues ya ustedes saben, el titular tiene que ser lo más fuerte posible, ¿verdad? En la mira federal o en la mira del FBI, Miguel Romero. Y entonces, vamos, uno dice, wow, otro más. Y entonces empieza el reportaje y la alegación en esencia, antes de entrar a los detalles, es la siguiente. Dicen que J.R. Asfalt, que fue la asfaltera que ha estado en todo este bollete con el revolú desde Oscar,
la faltera más conocida de Puerto Rico en los últimos meses, que es la que ha estado en
los casos de corrupción
con varios alcaldes.
Claro, pues que supuestamente asfaltó, ¿verdad? Digo, en esa parte sí es cierto, asfaltó en el precinto 2 de San Juan. Te recordarán que Miguel Romero era senador por todo San Juan. Y en el precinto 2 asfaltaron en un momento dado, en el 2019 o 2020, y que supuestamente hubo un acuerdo de Miguel Romero con ellos, ¿verdad? Que ahí donde se alega que hay un acto de corrupción, porque les dijo, ustedes tiren aquí, que después yo le voy a dar los contratos de asfalto cuando gane la alcaldía de San Juan. Ok. Y uno dice, ¡wow!
Eso sí, eso sería un escándalo, dice, si fuera cierto.
Imagínate, o sea, ¿cómo es posible? Porque estamos hablando de favorecer a una persona, de devolverle un favor, ¿verdad? De manera ilegal, bla, 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 bla. Pero cuando vamos al caso, cuando vamos a chequear, ¿qué pasó? Bueno, Miguel Romero lleva ya casi año y medio siendo alcalde de San Juan. Y adivina cuánto contrato tiene J.R. Asfalt.
¿Cuánto dinero? Me imagino que millones de dólares, ¿verdad?
La enorme cantidad de $0.00. O sea, no le han dado ni un contrato. Okay. De hecho, en ocasiones, de lo que vi, la subasta ni siquiera participó.
O sea, sí, hubo una reunión presupuesta, fueron, pero después no fueron, participaron.
Después no licitaron. Entonces, la pregunta es...
Y que conste, que el municipio de San Juan, el alcalde, se ha distinguido porque está faltando un montón de calles municipales. Sí, o sea, San Juan tiene muchas calles municipales que estaban abandonadas por los 8 años anteriores. Y eso ha sido parte de los aciertos grandes del alcalde Miguel Romero, ha sido el que está faltando las calles de San Juan.
Sí, y de hecho se le llama el proyecto insignia de su administración, que es lo de asfaltar las carreteras, ¿verdad? Cada vez que llega una administración nueva, en especial cuando llega a un lugar que está destruido, como lo dejó Carmen Yulín a San Juan, pues buscan algo que sea lo más que marque, ¿no? Recuerdan que sí la tenía ya las comunidades especiales, allá estaba Rosselló, ¿verdad? Tenía otros proyectos como, qué sé yo, el Distrito de Convenciones, el Tren Urbano, etcétera, Superacueducto. Cada quien trata de dejar, aunque el proyecto insignia de Rosselló era la tarjeta de salud, pero bueno. Cada uno trae como que ese tema principal es el que quiero dejar, esa es la huella que voy a dejar. Y Miguel Romero, para este primer cuatrenio, decidió, y como bien mencionaste, de forma muy aceptada, que el proyecto insignia de él iba a ser reparar las carreteras de San Juan. Parecería que todo San Juan estaba hecho de adoquines, como lo dejó Carmen Yulín, y no solo el viejo San Juan. Pero resulta que cuando uno va al detalle de la denuncia, primero, déjame coger esto, porque es que estoy tratando de no agitar.
Es que hay por tantos lados por donde entrarle a la noticia, okay, que uno no sabe.
Lo primero es, yo siempre he aborrecido las noticias de alegados actos de corrupción por fuentes anónimas.
No, pero la fuente no es anónima, ahorita te cuento algo.
¿Sí? Bueno, o sea, estamos hablando de que el periódico que sea, el medio que sea, yo comprendo que el uso de las fuentes anónimas en muchas ocasiones lleva a que se hagan investigaciones serias. Y no estoy diciendo que porque sea una fuente anónima no sea una investigación
seria. ¿Y este reportaje es de Melissa?
Fíjate que no.
Entiendo que no.
Este caso, digo, presumo que ella trabajó en él, pero por lo menos el reportaje lo hace Nardo Rojas.
Por eso debe ser de la noticia de Roja, porque si no sería ella la que la estaría dando. Que ella es la que tiene conexiones con los federales, así que me suena
a mí de lo que más se le reconoce a ella es eso. De que
sí, tiene así conexiones que lo que a mí me suena es que la fuente del canal es alguien que no es de los federales, es alguien de afuera, externo.
Y bueno, podría ser, pero el problema empieza por ahí mismo. O sea, cuando ya desde el saque me están diciendo que una fuente,
dice
quién...
Pues, esta es la mira, pero yo te voy a hacer cómo yo veo el asunto. Ajá. Yo te voy a contar el cuento y tú me dices si lo compras o no, si te gusta la película.
Dímelo.
Manuel Natal, que fue el contrincante
me suena.
De Miguel Romero, y ahorita podemos hablar más cositas de Natal, porque también le gusta la fiesta en los callos. Pero bueno, Manuel Natal, que fue el contrincante y que de hecho quedó en segundo lugar en San Juan, corriendo por Victoria Ciudadana, ¿sabes? Le ganó incluso al Partido Popular.
Quedó primero haciendo el ridículo en el tribunal, pero,
pero bueno,
esa no se contaba.
Pero él puso un mensaje en las redes indicando, esto de San Juan, esto ya lo había denunciado y había presentado evidencia alguien de apellido Vázquez, que era el coordinador distrital de Victoria Ciudadana en San Juan hace 4 meses. Mm. Así que yo lo que me imagino es que el tipo, la historia de él es, pues mira, eso que hicieron entrar talleres, eso fue a cambio de que diera contrato. Se lo inventan. O alguien le dice, pero se lo inventan. O sea, el tipo viene y busca las fotos de cuando asfaltaron entrar talleres y va a los federales a hacer una denuncia. Y dice, mire, chequee esto, porque este trabajo aquí lo hicieron, pero era a cambio de que Romero le va a dar los contratos de asfalto de San Juan. Que no le ha dado ninguno y sí se han dado contratos de asfalto, porque si será que no se han dado contratos de asfalto, dice, bueno, lo que pasa es que a lo mejor es cuando empiecen a faltar, pero no le han dado contratos a JR. Y los federales vienen y que, o sea, tú le llevas información y te va a decir, sí, ok, gracias, sí, pues déjame eso ahí que yo lo investigo, yo chequeo. Y esa es la fuente de que los federales están investigando, de que el tipo fue, le llevó los papeles a los federales y ellos le dijeron...
Y tiene
un
acuse de recibo,
Y van a decirle eso mismo, yo lo voy a chequear porque no van a decir, esto es una porquería y se lo van a botar en la cara. Ellos lo guardan y sí deben investigar porque llega la acusación. Pero claro, es una investigación corta y dice, mira a ver cuántos contratos le ha dado Romero a JR Asphalt. Cero, dice, pero no ha dado contratos de asfalto. Sí ha dado, ¿y quiénes son? No, pues tal y tal. Pero pues
mira, yo voy a tratar de ser lo más justo posible. O sea,
así que yo creo que esa es la fuente, es que un tipo inventó un cuento porque vio unas fotos en Twitter y en Facebook y se las llevó, y esa es la fuente de que le indicaron que los federales están investigando. Sí, que él se lo llevó a los federales claro, le dijeron que iban a chequear.
Pero fíjate, aquí hay un elemento que traes ahí, ¿verdad? Que es esas fotos y esas referencias que hace esta persona de que se hizo, ¿verdad?, trabajos de asfalto en el distrito, el precinto 2 de San Juan, ¿verdad?, allá en Trastalleres y todo esto. Y que fue JR Asphalt, ¿verdad?, cuando Miguel Romero era senador por San Juan. Ahora, ok, vamos a ser justos en el análisis. Sí, cualquiera puede decir, oye, pero ¿cómo Miguel Romero consiguió asfaltar en el área si él no contaba con un presupuesto necesariamente para eso? Que yo sepa, ¿verdad? Porque era senador, no alcalde, no sé, ¿verdad? Así que sí sería justo y balanceado pedirle a Miguel Romero que explique cómo se llegó al acuerdo para ese contrato o esos trabajos en específico, ¿no? Así que, y que eso no significa necesariamente, ¿verdad?, que haya algo incorrecto. Pero para darle el beneficio de la duda a aquellos que están cuestionando sobre los trabajos de JR, pues me parece que es justo que Miguel Romero, que me imagino que así lo hará, yo lo conozco como una persona, ¿verdad?, muy recta y muy aplicada, y dirá, mira, en aquel entonces se hizo de esta manera. De hecho, dudo mucho. O sea, Miguel Romero tiene muchas, muchas cualidades, entre ellas un tipo inteligente. Así que dudo mucho que él llegue a hacer este tipo de trabajo sin tener la forma de probar en algún momento de dónde se había hecho y cómo se manejaron. Así que, mira, ahí el que es del equipo de Miguel Romero, amigo, seguidor, fanático, lo que sea, debería estar tranquilo, ¿verdad? Ahora, la alegación del reportaje es específica. No habla de que, no, porque hay que ver cómo pagó esto. No, no, no. Dice que están investigando de que supuestamente Miguel Romero, cuando era senador, llegó a un acuerdo, ¿verdad? Le hizo una promesa a JR Asphalt para que, mire, ustedes asfáltenme aquí tranquilo y denme chavo para mi campaña también, porque eso es lo que se implica. Porque entonces, cuando yo llegue a la alcaldía, yo les voy a dar los contratos a ustedes.
Se van a poner las botas asfaltando.
Entonces, si no hay contrato, yo como periodista, voy a hacer una investigación y voy a hacer una alegación de que hay contratos a cambio de prebenda y no hay contrato, automáticamente yo descarto el reportaje.
Pero es que, Juanjo, es que hacía falta la cortina de humo, porque estos días todos los azotes lo está cogiendo la pava.
Ah, sí, sí, sí. Eso podía ser también, pero la realidad es, ¿verdad?
Y dado que la pava está que no se puede defender ella, pues mira, pues tira para otro lado, ¿sabes? Crea una distracción.
Pero, o sea, ¿cómo se sostiene, volvemos, cómo se sostiene una alegación de contratos a cambio de whatever, de dinero o lo que sea,
si los contratos
sin estar
no se
el
dado
contrato? O sea, ¿cómo yo acuso a alguien de asesinato sin haber asesinado a alguien?
Sin que haya el muerto.
Sin haber un muerto.
Sí,
o sea, no hay nadie muerto, pero yo te acuso de asesinato. O sea, me decís, pero ven acá, o sea, tú te metiste algo, o sea, porque eso es lo que me van a preguntar.
No, y la historia sigue, ¿no? De que entonces el representante del precinto 1, Eddie Charbonnier, que ya como que se está afilando los colmillos y está haciendo campaña para entonces cuando arreste o renuncie Miguel Romero, pues entonces él ser el que lo sustituya.
Mira, Eddie Charbonnier, a quien conozco desde que estaba en la juventud del PNP, Eddie Charbonnier tiene aspiración de ser alcalde de San Juan, eso no es nuevo, él lo mencionó en el pasado
algún día.
Estuvo coqueteando con la idea y hasta casi el último momento estiró lo más que pudo diciendo que sí, que iba para adelante, que iba a correr. Así que a nadie le puede sorprender que él se mantenga siempre manteniendo, abierta a esa posibilidad. Tiene perfecto derecho. En la política eso es peligroso porque te pueden ver como enemigo, te pueden ver como un traidor o como que estás con el cuchillo en la espalda esperando
que la guira está velando a que cuando uno se deslice caerle encima.
Pero en la realidad, más allá de la cuestión política, en la realidad es que él tiene esa aspiración, siempre la ha tenido, tiene perfecto derecho a querer aspirar y también tiene perfecto derecho, aunque se vea mal, de moverse y decir, bueno, si algún día pasa algo.
Sí.
¿Verdad? Pero
Él es joven, porque, ¿sabes? Tiene pista joven, todavía, le queda pista, ¿sabes? No tiene que empezar ahora ni el próximo cuatrenio.
Está bien, pero el hecho de que él haya ido, porque también hay que ver cuando dicen, ya hizo sus movidas. Ok, ¿esas movidas es qué? Que habló con varios líderes de barrio y dijo, mira, si algún día, ¿verdad? Miguel se quita o lo quitan, yo quiero entrar. Eso volvemos, eso cae mal en la política, eso cae bien pesado.
Pero pasa todos los días.
Pero pasa todo el tiempo. Así que decir que esas movidas son porque él sabe lo que va a pasar. Entonces, bueno, si todo el mundo lo sabe, pues entonces no es el gran reportaje. Porque entonces te enteraste de lo que ya todo el mundo se había enterado. O sea, yo tengo una fuente anónima ligada ¿verdad? Según se infiere.
Pero
se
vamos, Natal dice que hace 4 meses la persona esta lo había publicado. Y mira, ahora es que viene a salir después de 4 meses. O sea, la pues, tenían, pues, entonces, esa noticia, vamos a guardarla por ahí por la esquinita a ver qué.
Sí,
para los días de lluvia.
Sí, pero la realidad es que yo no tengo que sentarme aquí a defender a Miguel Romero, ¿verdad? Lo conozco, lo considero mi amigo, no lo voy a negar. Lo conozco desde antes de que estuviera en el servicio público. De hecho, él estudió en el Colegio de la Sagrada Familia en Corozal, de donde yo soy. Así que conozco a su señora madre y el área, ¿verdad? En su familia y todo. O sea, es una persona decente, una persona trabajadora, inteligente. O sea, tengo muchas cosas buenas que decirle. No tengo nada malo que decir.
Tú no lo tienes que defender, pero le toca defenderse. Pero ¿cómo uno se defiende de un crimen que no ha ocurrido?
Sí, ¿sabes? Sí, y es difícil
como porque... Que te acusen de algo que ni siquiera ha pasado, porque una cosa es cuando ocurre un crimen y se busca un culpable, pero aquí ya lo están acusando de algo que no ocurrió.
No se sostiene.
No hay forma de, ¿sabes? Y... pero que no es fácil para él defenderse tampoco, porque cómo no. Tú te defiendes, ¿sabes?
No, y honestamente, ayer cuando vi el reportaje, cuando le hacen la pregunta, se quedó de momento sin palabras, sí, o sea, sí. Y mi experiencia... de más de 2 décadas metido en esto de las comunicaciones en la política, me enseñó que cuando los políticos se huelen que algo malo está pasando, ya están ready para contestar.
Si tienen algo ya,
sí,
unos bullets.
Casi siempre cuando titubean así, o era que no se lo esperaban, sí, o que no tienen nada que ver, ¿verdad? Sí, sí, que... Así que me llamó la atención porque Miguel es una persona bien elocuente. Y tiene un gran apellido, by the way. pero es una persona bien elocuente y sí, Tony, o sea, yo sé, mira cómo él pasa con el periodista, le dice, mira, es la primera vez que escucho eso de ti, y él dice, ah, ¿de mí? Sí, no. Le dice, bueno, de cualquier persona, o sea, sí, es sí. para atraparlo como sea. Mire, yo lo he dicho y el Contreras también 1000 veces, si alguien comete actos de corrupción, que pague por ello.
Se lo lleven.
Aquí no se le puede defender a nadie, sea el Papa, sea un reverendo, sea de quien sea. O sea, quien robe o cometa actos de corrupción tiene que, ¿verdad?, responder. Pero hay que tener cuidado porque ustedes saben lo que va a pasar. Mire, en la próxima campaña, aunque no pase nada aquí, los detractores de Miguel Romero van entonces a estar repitiendo, y fulano, que hay serias dudas con relación a los contratos de asfalto, que sí, ya sí, fue sí. señalado una vez, ¿sabes? Porque de pronto, no importa si eres culpable o no, no importa si fuiste acusado o no, de pronto ya te ponen esa marca de que usted fue señalado, sí. que hay serias dudas, que hay mucha preocupación. O sea, ¿cómo? Vamos a lo que has dicho ya en 2 ocasiones, ¿cómo te defiendes de eso?
Sí, o sea, es como que venga aquí, exacto. Dime si no hubiera titulado. Mira, que a usted lo se está indicando, lo está investigando por el robo que hubo en el museo, en el Louvre, en París, bro. Que tú hablas, ¿sabes?
Sí, ¿sabes? Sí.
No ha habido ningún robo, nada, ¿sabes? No ha pasado nada. Pero que te acusen de algo que no ha pasado.
Sí, la realidad es que y Juanjo, siempre...
Y parte, perdona, y parte de la explicación, porque sé que se nos está acabando el tiempo, pero parte de la explicación que él dio es que él... Todos los contratos que sí se han dado para asfalto, que empezaron en verano del año pasado, ha sido a través de subasta, que él no controla la subasta, que hay una junta de subasta, y que de hecho varios miembros de la junta de subasta vienen de la administración pasada, y que los otros miembros no tenían nada que ver con su campaña. Y ciertamente, pues eso también... ¡ay! Que las subastas se transmitan hasta por internet. O sea, allí se abren los sobres, se ve lo que cada cual presenta. No hay forma
de, sí, la de verdad que es
se
presente no,
para lo que verdad, se está acusando.
Por lo menos la alegación que hace el reportaje no parece que se sostenga por ningún sitio.
Sí, en el peor ¿verdad? De los casos, vamos a decir que sí que le ofreció eso a JR, pues lo engañó a JR. ¿sabes?
Sí, pues deberían darle un premio.
Sí, sí, sí.
O sea, si logró que JR le hiciera trabajo bajo una promesa que después no cumplió, bueno, pues un premio le deberían dar porque los de JR tampoco son santos.
Sí, sí,
y
sí.
Y tampoco es como que a Indito los engañaron. Pero
y volvemos, y políticos que no cumplen promesas, eso no es tampoco nuevo. Así que
sí,
no creo que sea delito.
Hay algunos que no cumplen ni años, pero bueno, vamos.
Y hay uno que cumple 3 y 4 veces al año cuando llega
también,
el año
hay de todo.
Elecciones.
Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa, pero esto está bien bueno hoy, así que no se retire nadie, regresamos en breve.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, regreso ahora a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es 27 de abril de 2022.
Miércoles.
Y bueno, miércoles, correcto. Hoy hay Loto, hay Powerball.
Lotería tradicional en los miércoles también, claro, eso lo cambiaron.
Ah, eso no lo sé, no, no. Pero sí sé que los otros sí están ahí. Pero bueno, vamos entonces a lo siguiente. El próximo tema. Hubo, no sé si llamarle, el Festival de Narmito en Bahía Jobos en el 2015, en el área protegida, en la Bahía Estuarina, en Las Mareas, en esa área donde está todo el mundo ahora saliendo, haciéndose ver como en los paladines de la protección de los recursos naturales. Un festival que hizo Narmito, el precandidato o ya candidato alcalde de Guayama, donde le dieron unos permisos en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que curiosamente lo firma la subsecretaria de ese momento, o el subsecretario, era un varón, subsecretario, no la secretaria, y le da ese permiso a pesar de un montón de organizaciones y distintos líderes.
Y de la misma persona que, no recuerdo, a Itza, o Itza, que se llama, sí, sí. Pavón, que es la que en el Recursos Naturales tiene a su cargo proteger y velar esa zona, y ella uh-huh. presentó objeción a que esa actividad se celebrara allí, sí, porque podía pasar exactamente lo que pasó.
Claro, así pero que... decía, antes de entrar en el detalle, Narmito lo entrevista en estos días, le preguntan sobre ese festival allí, que hubo hasta tarimas y mil cosas, en un área donde se supone que apenas tú puedes caminar. Y entonces, él dijo, no, después de la actividad vino Recursos Naturales, hizo una inspección y nos felicitaron porque eso quedó, mire.
Quedó mejor que lo que estaba antes, lo arreglamos.
Sí, pero cuando buscan el informe, no, eso no es lo que dice. Dice que la destrucción que hubo allí fue brutal, que tuvieron que pasar 2 días sacando basura, que montaron una tarima que no podían poner, que pusieron unos barbecue, ¿verdad? Unos grill de metal que no podían tener allí, que tenían hasta ropa, cartón, plástico, todo por montones.
Unos vasos con el nombre de Perelló, porque esto fue...
Sí, ese no se podía dejar pasar. Pero
No. Espérate, pero vamos a ponerle la fecha, porque esto fue en el año 2015. Eso fue cuando García Padilla era gobernador y Recursos Naturales, ¿verdad? Pues era una agencia de... ¿verdad? De una administración popular, y Narmito, representante popular, a pesar de que había recomendaciones que no se diera el permiso, se lo dieron.
Así mismo es. Pero déjame leer, voy a ir sobre la nota que reseña el periódico Metro, que como he dicho, me gusta mucho la forma en que ellos reseñan. Tenemos la crítica de que para la comunidad ciega están fatal, se les hace difícil.
Es complicado seguirlo, es complicado.
Así que tomen nota, los amigos de Metro, la amiga Yola Virella, con Pueblana, por cierto, allá de Corozal, para que, ¿verdad?, corrijan el asunto. Pero vamos al mambo, porque el Metro recoge, ¿verdad?, lo que es un informe de lo que tiró las noticias de Tele11, que volvemos, están pegados, nadie les quita eso, va muy bien. Y dice así, un informe del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evidenció el daño ambiental, anote ese dato. Daño ambiental generado en Cayo Barco, en Salinas, durante un evento organizado por el representante popular Luis Narmito Ortiz en el año 2015, actividad en la que participaron otros políticos, incluyendo la alcaldesa salinense Carilín Bonilla. Vamos, ya ese primer párrafo está juicy, está jugoso. O sea, sí me llama la atención que dice, incluyendo otros políticos, pero... esa mención de los otros políticos lo ponen bien abajo y ya verán por dónde vengo. Dice, el documento de la inspección fue revelado ayer por las noticias de Tele11. Este incluye fotografías que evidencian el daño ambiental de
ellos. Perdona, hacer una pausa. Oye, Tele11 está como que pegando mucho en las noticias últimamente también.
Sí.
Dando buenos cantazos.
Mira qué interesante que quien da la nota es nada más y nada menos que Débora Martorell.
Okay.
Una mujer con mucha credibilidad.
Y que siempre está pendiente puede... a los asuntos ambientales.
Y sí, sí, siempre con los asuntos ambientales.
Ella no trabaja temas de política, ella trabaja temas de ambiente.
Exacto, pero, y de hecho cuando termina el reportaje, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, pero este muchacho, Ricardo Currás, que es el otro que está de Gancla, dice, bueno, la gente de Guayama... tiene que tomar esto en cuenta, si votar por una persona así ahora. Le bajó por el centro del plato. Sí. O sea, le digo, ustedes están locos y votan por este tipo.
Básicamente.
Bueno, tampoco es como que tienen muchas alternativas, pero bueno. Las imágenes muestran gran cantidad de basura sumergida y entre los mangles. Además de la instalación sin permiso de tarimas y una plataforma fija, se evidenciaron surcos en las praderas de hierbas marinas provocados
por los motos. Hasta podaron hasta debajo del agua.
Sí. Con surcos en las praderas de las hierbas marinas provocados por motores de embarcaciones que llegaron al fiestón organizado por el representante del próximo a desaparecer.
Sí, básicamente las patas de los motores de las lanchas estaban allí, trabajaron de trimmer.
Exacto. En la hierba luego marina. Dice, el Festival del Cayo se efectuó el 7 de septiembre de 2015 mediante un permiso que emitió el entonces subsecretario del DRNA, Julio Méndez. ¿Ok? Entonces, el permiso prohibía el uso de barbacoas, tarimas, lo que pusieron, por cierto, y requería el recogido de basura allí generada. Todas esas condiciones se violentaron, según constataron y evidenciaron funcionarios de recursos naturales en una inspección posterior. El informe que detalla, o sea, este tipo no solamente hizo lo que le dio la gana allí, violentó todo lo que decía el permiso que no podían, y tiene la cara tan fresca que fue a los medios en estos días y dijo, no, a nosotros hasta nos felicitaron de lo lindo que dejamos aquello allí. Mira, ya quieren contratarnos para hacerle los patios a la gente, tan lindo que dejamos aquello. Bueno, el informe detalla los daños ambientales provocados por el festival, y fue preparado por el sargento Ángel Colón y el biólogo Milton Muñoz, que por cierto, Milton Muñoz es uno de los que ha estado también en las vistas de, ¿verdad?, que se están llevando a cabo ahora.
Pero imagino que habrá unas vistas nuevas ahora para investigar el festival cayero de Nalmito, ¿sabes?
Pues yo no sé, pero no he escuchado nada todavía.
Sí, porque esto no es la playa, esto es un cayo, es el festival cayero.
Y entonces hubo oposición, como dijiste ahorita, de Aitza Pavón, también de otras personas que bregan con los manatíes, porque es un área de, ¿verdad?, donde hay mucho manatí. Y entonces, déjame ir un poquito más abajo. Ya cuando está terminando la nota, que es donde un poquito como que me revienta alguito, dice, asimismo, salieron a relucir fotografías del representante Ortiz acompañado de otros políticos, entre los que se encuentran la alcaldesa, que ya eso se mencionó arriba, el hoy coordinador del movimiento general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, y el hoy senador Javier Aponte Dalmau. Bueno, Javier está como el de Beetlejuice, que cada vez que hay un problema lo mencionan tres veces y aparece.
Aparece, sí.
Pero Manuel Natal estuvo ahí, están las fotos que están corriendo por las redes, y nadie le llama la atención. Nadie le dice cómo tú permitiste. Ahora que ustedes hablan que, o sea...
No, pero la pista que debe haber para esto, yo imagino que va a llamar a la secretaria de ese momento de recursos, al subsecretario, a Nalmito, a Natal, a Ponte Dalmau, todos ellos para que hablen a la alcaldesa.
El 50% de los representantes de Victoria Ciudadana, entiéndase... Mariana Nogales. Es la que ha llevado la voz cantante denunciando los supuestos daños ambientales en todas las esquinas, y particularmente en el área de Salinas. ¿Y por qué nadie dice nada de que el coordinador general de su partido estuvo allí haciendo estragos? Porque el que estuvo allí caminando por esa área, brincando, estuvo haciendo, o sea, el que participó de esa actividad cometió, fue parte de ese delito.
No, porque es que recuerda que él era criminal en ese momento porque era popular, pero ya él lavó sus pecados porque se convirtió a Victoria Ciudadana. Y por eso, ya lo perdonaron.
Sí, la realidad es que compara lo que está pasando ahora mismo en términos noticiosos con una alegación de una fuente anónima, le han metido titulares violentos a Miguel Romero. Pero con evidencia fotográfica de crimen ambiental en el que participó Manuel Natal,
¿Coqui? ¿Y Nalmito?
Aquí no ha pasado nada.
Que, o sea, que Nalmito está pegado ahora porque tú sabes que ese es como el perro guardián de Tatito. O ¿Sabes? Que sí, es el que hace los trabajitos, ¿sabes? De que tira allá y le tiró al alcalde de Arecibo, que estuvimos ayer hablando. Sí, pues sí. Nadie lo va a tocar, ¿sabes? Porque está bien parado. ¿Sabes? Vamos, de facto, allí el presidente está Tito y el Partido Popular, porque es el que está dando las instrucciones, y Narmito es el second.
Narmito. Que Narmito, verá, suena como que la chiquito, gente, como nadie te dije, pero es una persona grande.
Sí, porque tengo entendido que es que el papá le decía Narmo o algo así, o se llama Narmo. Ajá. Algo así era el asunto.
Sí. Bueno, pero a este le cae Narmón, porque es bastante grande, un tipo grande y grueso, ¿no? No tiene nada de malo, simplemente que no le cae, como cuando decían el pequeño, ¿verdad? Sí. Pero este es grande. Pero así de grande fue el crimen ambiental allí. Hoy, el representante José Aponte, con Pueblano Tuyo, y ex presidente de la Cámara, pues él está reclamando a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara para que cite entonces a la ex secretaria de esa agencia, Carmen Guerrero, por este asunto particular de lo de el Festival del Cayo. ¿Por qué? Porque aunque ella no firmó ese permiso, curiosamente, ella sí era la jefa. Y yo le voy a decir una cosa, alguien me puede decir, no, pero no fue ella la que lo firmó. Bastante eses le cayeron encima a Machalgo por cosas que firmaron otras personas que estaban en menor rango, incluyendo la subsecretaría de la agencia. Y bastante que le han exigido a la actual secretaria Anaís Rodríguez por cosas que también firmaron otras personas. De hecho, en las vistas públicas pasadas, barrieron el piso hasta con Tania Vázquez por cosas que firmó otra persona que era
después que ella se había ido.
Después que se había ido. Sí,
por algo que pasó después que ella salió del puesto y le estaban acusando a ella.
Por eso, y alguien que estuvo con ella como sub. O sea, van a decirme a mí que Carmen Guerrero es intocable porque está ahora en EPA.
No, es que hablan inglés.
Sí, bueno, pues, pues no sé, Carmen Warrior, no hay problema. Pero la cuestión es que la doble vara es increíble. Ya, ¿sabes? La verdad es que ya se convierte en inaceptable. Mire, usted quiere hacer alegaciones, usted quiere hacer, y no estoy hablando meramente de prensa en sí, estoy hablando de todo, o sea, a nivel de redes sociales inclusive. O sea, uno ve cómo los detractores del PNP, o sea, mire, si allí en esa foto con Narmito hubiese estado un PNP, aunque fuera el que parquea los cajos en el partido,
¿sabes? Cállate, no, ni lo menciones.
Mire, mi hermano. O sea, es más, buscaban a ver una foto de esa persona con Pierluisi y la iban a tirar por todos los medios. Fulano de tal. Y el abajo, aquí en la foto con el gobernador.
Sí, 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 sí.
Sí, 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 sí. También estaba la actividad, pero Manuel Natal no. Ese no importa porque, como es del movimiento de violadores contributivos, pues a ese no se le puede tocar. Vamos a la pausa. Regreso en breve.
Retires. En breve continúa A Plena Vista.
Abril de 2022. Y bueno, el Partido Popular Democrático.
A partido.
Que sí, y que es posible que pronto nos tengamos que referir como el desaparecido popular, Partido Popular Democrático. Pero José Luis Dalmau, que es el presidente que todo lo puede. En contra, yo tratando de elogiarlo y decir que era el tipo grande, el tipo fuerte, el tipo... Bueno, pues, ¿cómo es? De jure, es el presidente de jure del Partido Popular.
Sí, de nombre, sí.
Sí, de nombre.
Porque de facto es el otro.
El de facto es Tatito, con sus hitos. Pues, José Luis Dalmau ayer dijo, espérate, párenmelo ahí. Esa cuestión de estar ustedes uno acusándose de bolitero, de que lava dinero, de que tira droga, de que tiene propiedades ilegales, de que aquel votó por el PNP, por un representante del PNP. No. Párenme eso ahí. Ahora
dejen la tiradera.
Ajá, me dejan la tiradera y para que vean que voy en serio, voy a firmar un papel. Sí.
Voy a tomar dos acciones así, contundentes.
Así como lo dice, así como se lo estoy diciendo. Un papel voy a firmar y ese papel es un cese y desista contra ustedes para que vean que el
y si no hacen caso los voy a multar, pero de ahora para adelante le di break hasta ahora, pero ya no voy a aguantar ni una más.
Sí, sí. Y saben qué, y si siguen así no les voy a hablar.
Es que nadie le quiere hablar, yo creo que ya.
No, no les voy a hablar, es más, los voy a mirar mal. Sí.
Y les voy a poner, ¿qué más? Dile ahí. ¿Ah? Un mediador. Si vas a seguir peleando.
Espérate, me olvidé de la segunda. Y les voy a poner un mediador. Sí. Porque como ustedes no se ponen de acuerdo y ustedes no se pueden controlar, pues yo voy a poner un referí. Yo voy a poner un mediador. Una persona que se pare en el medio, que no deje que se puedan alcanzar y se metan varios tortazos. Y que pueda buscarle un happy medium a todos.
Y aquello se quedó en silencio porque la gente no se atrevía a abrir la boca porque se iba a empezar a reír.
Sí, yo sé que si había gente por Zoom o por algo así, tenía que tener el mute todo el mundo puesto.
Sí, porque por lo menos también, apagar las cámaras. No, porque los trapos sucios se lavan en casa. Mira, Juanjo. La factura de agua y luz le va a llegar bien alta al Partido Popular, porque vas a tener que llenar aquello de lavadora, ¿sabes? Y secadora, porque no son trapos, son sábanas y cortinas y todo lo que hay que lavar.
Sí, y yo no sé seguro... si todavía tengan las del lavatón, ¿verdad?
Porque no, y me imagino que Nalmito lo que dirá, pues llámate al alcalde de Arecibo, que él lava también. Que lo acusó ayer de lavar dinero. Eso puede
ser. Es una sobredosis de venenito lo que tiraste ahí.
Pero es que las cosas como están, y yo creo que vale la pena uno explicar por qué es que está pasando esta tiraera de Nalmito con el alcalde.
Be my guess.
Sí, mira, en Arecibo el alcalde, Tito, ¿cuál es el apellido? Ramírez, me parece.
Ramírez, sí.
Es el alcalde, él le ganó a Carlos Molina antes, pues los alcaldes de los últimos 4 años habían sido PNP. Y Tito, ustedes saben que le tiró a Nalmito diciendo como que él tenía una propiedad, que Nalmito tenía una propiedad allí en la playa, y Nalmito dijo que no. Entonces uno dice, ¿pero por qué el de Arecibo le está tirando a Nalmito? Claro, todos sabemos que Nalmito es el segundo de Tatito en la cámara. Y ese es el muchacho de los mandados de Tatito, es Nalmito. Lo que cuentan es que cuando para las elecciones anteriores había primarias, y en las primarias habían dos candidatos para correr para el puesto de representante, para enfrentarse a Memo González. Y ahora ustedes van a escuchar por qué es que se habla de que si uno ayuda a Memo o no, y con quién votan. Tatito era el padrino, ¿verdad?, político de uno de esos candidatos. Tito era el padrino del otro candidato. Así que los dos que estaban corriendo para representante, para ir contra Memo en las elecciones, tenían distintos padrinos. Obviamente, no se llevan. Llegan las primarias y el de Tatito es el que gana. Gana el candidato de Tatito para representante. Así que tú esperas que típicamente en la política el candidato alcalde que va para las elecciones y el candidato a representante y los senadores se unen para hacer campaña juntos. Sin embargo, Tito no quiso hacer campaña conjunto con el candidato a representante que había sido el apadrinado de Tatito. Por eso es que Tatito dice que Tito votó por Memito. Porque dado que Tito no apoyó al candidato de Tatito, pues Tatito acusa a Tito de que estaba apoyando al PNP. Y por ahí...
Clarita clavó un clavito, ¿no?
Sí, y Pablito clavó un clavito. Y entonces, de ahí es que viene esa riña de Tito y Tatito. Y entonces meten a Nalmito, y por eso es que Nalmito sale ayer hablando de que él, o sea, que no tiene pruebas, pero de que él ha habido rumores de que el alcalde...
O sea, que lo que dijo, o sea, que después de lo de Tatito con Nalmito, entonces Nalmito dice que Tito...
Que él ha habido rumores pero, que claro, tira droga, lava dinero y es politero. Sí,
o sea, que al fin de cuentas, según Nalmito, el verdadero padrino... Sí. Según Tatito, a través de Nalmito, resulta que Tito es el padrinito. No tiene prueba, pero no solamente.
Y mejor todavía es que ustedes van a decir, pero es que Tatito y Memo se llevan bien porque Memo tiene una comisión. Y el detalle es que Tatito quiere que Memito para las próximas elecciones no corra para la Cámara, que corra para la alcaldía de Arecibo. Y lo está ayudando Tatito porque él quiere que Memo sea el alcalde y que saque a Tito. Tan fuerte es la pelea. Y claro, y
Tatito. Para que entre entonces un popular.
Para que entre un popular.
Que suene con
entre
Tito.
Al puesto de Memo en la Cámara. Y Tatito, si es que vuelve para la Cámara, que yo imagino que él tiene aspiraciones más arriba de la Cámara. Pero si vuelve a la Cámara, pues tener un aliado más allí. Esa es la historia de Arecibo y por qué Tito no quiere a Tatito y Tatito no quiere a Tito.
Pues esta es, ¿verdad? House of Cards. Bueno, en este caso es la Casa de las Cartas, porque a esta gente no le gusta el inglés. Y de hecho,
no, la Casa de los Trapos.
Y yo creo que
estas
son de la brisca esa que vendían.
Esta es la Casa de las Cartas, no, la Casa de los Trapos, porque ya dijeron que los trapos iban a lavarlos en su propia casa.
Sí, Dito, es que, mire, vamos a ir a la parte, si es que le puedo encontrar una parte que le pueda dar seriedad a esto, porque de verdad que es una tragedia para ellos y para el pueblo en sí, porque, o sea, ¿cómo le puede un partido ofrecer un gobierno eficiente con líderes ¿verdad? Serios cuando necesita nombrar a un mediador para que ellos no se maten entre sí? O sea,
pero Tatito ya dijo que Tatito, bueno, que el Partido Popular, que por lo menos la Cámara sí está todo corriendo bien. Entiéndase que es Dalmau, sí, no está corriendo
perfecto,
bien.
Perfecto. Pero, o sea, fíjate, míralo en términos prácticos. Mire, pueblo de Puerto Rico, yo le tengo estos líderes aquí para servirle a usted. Voten por ellos. Ellos, después que no los saquen de la jaula, después que, o sea, después que no los alimentes fuera de horario, sí. Ellos no le van
no beban agua después de medianoche.
Sí, pero ¿qué les pasa? O sea, el liderato que me está ofreciendo, los líderes que me están ofreciendo el Partido Popular, son gente capaces, ya demostrado, de difamar, porque alguien tiene que estar mintiendo aquí, o todos o algunos, pero alguien tiene que estar difamando aquí, porque eso de disparar así diciendo esas barbaridades sin tener evidencia, o sea, capaces de difamar.
Vamos, es que Juanjo, yo me imagino que el reglamento del Partido Popular, yo no lo he leído, pero yo imagino que debe prohibir este tipo de actos como lo que hizo Narmito ayer de tirarle al alcalde como de tirar droga. ¿Sabes? Una cosa es que diga, mira, yo he oído de que si robó chavito, pero ya estamos hablando de un crimen, ¿sabes? De los más detestables, ¿sabes? Tirador de droga. ¿Cómo va a ser?
Lavar dinero.
Lavar dinero, ¿sabes? Lo pone como que es un mafioso.
La parte bolita, por lo menos esos pagan un poquito más que el Pegaster. No, está mal. Eso fue un chiste de mal gusto. Pero la realidad es que, bueno, es que, ¿sabes qué? En Puerto Rico se ha dejado pasar al bolitero como ya algo casi cultural, pero bueno. Y evitan hablar de los elementos de los que están mal en sí. Pero a lo que vamos es lo que estamos diciendo desde el principio. Mire, lo que hizo José Luis Dalmau fue sacar pecho, pero de una manera ridícula. En adición a hacerlo de una manera ridícula, volvemos, y que a mí me parece de toda esta situación, que es lo más absurdo, revelador y peligroso. O sea, si los líderes que aspiran a llevar a Puerto Rico, ¿verdad?, a ser los líderes máximos aquí, desde la gobernación en adelante, tienen que tener un mediador, porque si no se matan.
Sí, si no tienes control del partido, ¿cómo puedes aspirar a tener control del país completo?
Y volvemos, o sea, por aquí el próximo y seguro alcalde, no lo mire, si lo mira te va a dar, pero vota por él.
Pero tú te imaginas Narmito que gane, que yo creo que sí, que en la primaria como va la cosa y Narmito tiene la maquinaria, gana y ese alcalde, esas reuniones de la asociación de alcaldes, velándose y mirándose mal el alcalde de Arecibo con el de Guayama.
Todo el mundo grabándose.
¡Ah, oh, sí!
No, es que poniéndole pica-pica en la jopa, poniéndole cosas.
Entonces en llamando, mira, fulano ya llegó, fulano está para... allí, ¿dónde está ahí? No.
Es una tragicomedia definitivamente. Pero bueno, se me acabó el tiempo, Contreras, amigos que nos escuchan. Pero mañana, oye, qué entretenido estuvo esto. Hacen falta más ceses y desistas y documentos así.
Muestras de autoridad y poder. Sí.
Porque me voy a seguir riendo. Bueno, amigos, gracias por su sintonía. Nuevamente, que pasen buen día y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.